Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El virus sigue retrocediendo a pesar de los 62 fallecidos en las últimas 24 horas. La curva de mortalidad baja, como también desciende la incidencia acumulada, hoy 3 puntos y nos quedamos a las puertas rozando los 100 casos por 100.000 habitantes. La vacunación avanza, ya son más de 13 millones las personas totalmente inmunizadas en España y casi un 46% de la población ya ha recibido al menos una dosis. Seguro que lo ves a tu alrededor, para que veas cómo se ha avanzado, el 92% de los mayores de 50 ya están al menos parcialmente inmunizados. Por eso ahora Sanidad empieza a pensar en los más jóvenes. De hecho, hoy la Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación de las personas de entre 30 y 12 años. Sí, también los menores de 18. ¿Quiere decir que ya se sabe la fecha? Bueno, pues no. Simplemente que ahora ya forman parte de un grupo concreto del Ministerio. Habrá que ir por franjas. Sanidad recalca que la prioridad es vacunar primero a todos aquellos mayores de 40. El objetivo, mantener el orden de edad descendente a la hora de vacunar. Primero la franja de 40 a 49, luego la franja de la treintena, luego los de veintitantos y así. En cuanto al uso de mascarillas en el exterior, hoy no ha habido novedades. Las comunidades presionan. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de Madrid.
Irá condicionada principalmente por la situación epidemiológica, como es lógico, y también por la evolución de la vacunación. A día de hoy estamos ya con el 50% de la población diana con primera dosis y con el 30% de la población diana con pauta completa, lo cual vamos acercándonos a esos objetivos. Entendemos que debería ser una decisión de carácter nacional, ¿no? Puesto que las incidencias acumuladas están en cifras muy parecidas en todas las comunidades autónomas.
Se debatirá finalmente en el Consejo Interterritorial de Salud. Ya uno entre consejos, comisiones, subcomisiones, megaconsejos, uno ya se pierde. Bueno, algunos presidentes, como el murciano Fernando López Miras, quiere que en julio ya no sea obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos.
Vamos a proponer esa posibilidad, que durante el mes de julio se pueda establecer la no obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos, en exteriores, pero también pediremos que debe ser una decisión consensuada y una decisión de país.
Mañana volveremos a hablar de las mascarillas, crucemos los dedos, esperemos que haya consenso y que dejemos espectáculos de que uno ya no se aclara con nada. Pero en fin, será lo mejor para todos, sin duda. A mí, ¿qué quieres que te diga? Me da que igual tenemos un nuevo serial. Ya veremos.
Expósito. La linterna.
El gobierno ultima los detalles para aprobar cuanto antes los indultos a los condenados por el procés. Su intención es llevarlo al Consejo de Ministros del próximo martes o, como muy tarde, al siguiente, pero siempre dentro de este mes. A principios de julio, Sánchez quiere defenderlos en el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El puzzle presidencial va tomando forma. Pedro Sánchez acudirá a las Cortes en los primeros días de julio, probablemente el día 7, para rendir cuentas de la cumbre europea prevista para finales de este mismo mes. Su entorno ya deja caer que el presidente expondrá sus razones para haber otorgado ya los indultos. El gobierno ha empezado a afinar en público el calendario de la concesión. María Jesús Montero ha apuntado al martes 22.
No hay ningún tiempo que perder y por tanto se hará, yo espero, ¿no?, que la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha.
La portavoz del gobierno ha confirmado otro extremo. Las medidas de gracia serán previas a la entrevista de Sánchez con Pere Aragonés, aún sin fecha, pero pensada para finales de este junio. A sumar el martes 29, la pretensión de Carmen Calvo es elevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley de memoria democrática. Con esos mimbres, de nuevo, todo apunta a la próxima semana.
Venga, ya estamos salvados. El indulto, la memoria democrática, salvados. El gobierno acelera y los independentistas a lo suyo, como era de prever. Lo último, un nuevo plantón al rey que mañana acude a Barcelona para una cena en el Círculo de Economía. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha dicho que él no va, pero que enviaría el número 2. ¿Qué pasa? Pues que a media tarde su número 2, vicepresidente, ha dicho que él tampoco. finalmente iré a la consejera de Presidencia. Y déjate que acabe yendo, porque ir pana... Bueno, mientras tanto, en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos han puesto en marcha la tramitación de una reforma del Código Penal que despenalice las injurias al rey o las ofensas religiosas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches. Además de esos dos puntos, Podemos propone que queden sin pena de cárcel los actuales delitos de enaltecimiento del terrorismo o los ataques contra los símbolos del Estado. Que los casos, como el del rapero Pablo Hasél, no tengan consecuencias penales. Lo justificaba así Jaume Asens, de la formación morada.
Que nunca ningún rapero o artista acabe en la cárcel por decir lo que algunos no quieren oír, por decir lo que piensan muchos españoles, como por ejemplo que los Borbones son unos ladrones.
El PSOE restaba importancia a su apoyo. La portavoz Adriana Lastra señalaba que el debate no era nuevo.
Este tema ya se debatió aquí en el Congreso de los Diputados y el Partido Socialista, el Grupo Socialista, votamos que sí y por lo tanto votaremos que sí de nuevo a esta proposición de ley.
El gobierno, a través del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya avanzó el pasado mes de febrero que estaba trabajando en una reforma del Código Penal sobre la libertad de expresión, aunque desde entonces no se ha vuelto a plantear un posible proyecto de ley.
Qué manera de hacer demagogia el tío este de Jaume Asens. No le metieron en la cárcel a Pablo Hasél por los Borbones ni por los ladrones. Le metieron por incitar al terrorismo. ¿Se imagina el tal Jaume Asens que ahora saliera un supuesto cantante diciendo hay que meter una bomba en el coche de Jaume Asens? ¿A qué mola, Jaume? ¿Te imaginas? Dios no lo quiera, ¿eh? Faltaría más. ¿A qué mola? En la crónica internacional sigue la gira europea de Joe Biden. Mañana cita clave con Vladimir Putin. Hoy ha participado en una cumbre con la Unión Europea en la que han acordado suspender durante 5 años los aranceles cruzados en la guerra comercial provocada por Boeing y Airbus o viceversa. Noticia que celebraba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
El acuerdo que hemos cerrado ahora abre un nuevo capítulo en nuestra relación porque hemos superado los pleitos y hemos llegado a la cooperación en temas aeronáuticos, después de 20 años de disputas. Es la disputa comercial más larga de la historia de la Organización Mundial del Comercio.
Este acuerdo supone un alivio importante para el sector agroalimentario español que lleva años sufriendo esos aranceles, claro. Lo que no mejora es el precio de la luz o de la energía, fíjate los carburantes. El caso de la electricidad sigue disparado en niveles históricos. Mañana volverá a subir, las asociaciones de consumidores echan cuenta. Si seguimos a este ritmo, a final de mes la factura media puede ser casi un 50% superior a la de hace un año, ¿eh? Ojo, un 50% superior. Marta Ruiz.
El precio de la luz no da tregua. Mañana nuevo máximo en el mes de junio en el mercado mayorista. Precio medio de 94,6 euros el megavatio hora, 3 euros y medio más que el máximo de hoy y apenas 40 céntimos menos que el 8 de enero, el día más caro de momento del año por Filomena. Y por ahora no va a haber tregua. Mario Berná, consultor energético de Ingebao.
La tendencia va a ser pues al alza porque cada día que pasa puede haber menos viento y las temperaturas han ido aumentando. Queda margen de incremento si hay una buena ola de calor.
El encarecimiento del gas y de los títulos de emisiones de CO2 que compran las compañías para poder contaminar más hacen que la luz cueste el triple que hace un año en el mercado mayorista. Eso se nota en un 25% de la factura en tarifa regulada. El resto son peajes, cargos e impuestos. A este paso, la factura media de junio podría llegar a los 88 euros, un 45% más que hace un año, según cálculos de las organizaciones de consumidores. Por tramos, la hora punta más cara de hoy ha sido de 8 a 9 de la noche, 25 céntimos el kilovatio hora.
Y en Tenerife comienza una desesperada cuenta atrás en la búsqueda del cuerpecito de la pequeña Ana y del monstruo de su padre en el fondo del mar. El buque oceanográfico se retirará dentro de 24 horas, pero hasta entonces trabajan sin descanso. Hoy, la Guardia Civil ha aclarado que la noche del crimen multaron a Tomás Jimeno por saltarse el toque de queda, pero que no le detuvieron. Y es que no fue hasta el día siguiente cuando la madre interpuso denuncia. Juan Baño.
La patrullera de la Guardia Civil que denunció al criminal en el puerto de Tenerife cuando venía de arrojar a sus hijas al fondo del mar no tenía información de que 50 minutos antes ese mismo hombre se había enfrentado por teléfono a un agente del cuerpo en el cuartel de Rabo Azul cuando le exigió que devolviese a las hijas a su madre. Y fue así, nos cuentan en la Guardia Civil, porque esa noche no se interpuso denuncia. Lo hizo la madre a la mañana siguiente. Tomás y Beatriz no tenían convenio regulador de visitas. María Gámez, directora general del cuerpo.
Cuando se produce la declaración de Beatriz en el cuartel de la Guardia Civil, efectivamente de lo que estamos hablando es exclusivamente de una no entrega por parte del padre de las niñas a su madre. No podíamos conocer ninguno de los hechos más que lamentablemente después la investigación se ha sacado a luz.
Gámez espera que se pueda arrojar más luz en estas últimas horas de búsqueda. El vehículo robot ROV con cámaras y sensores busca sin descanso en el lugar en el que apareció el cuerpo de Olivia. La única esperanza, que aparezca el cinturón de plomos con el que creen que se lastró el padre. La bebé Ana se da prácticamente por perdida.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Fernando Jáuregui. Buenas noches, COPE Tres Cantos 1 a COPE Tres Cantos 2.
¿Qué tal? Aquí estoy recién aterrizado, no te creas.
¿De dónde?
Recién llegado de Málaga, o sea que...
Ah, bueno.
Muy interesante la polémica dentro del socialismo, muy interesante.
Ya, bueno,
si
ahora
tenemos tiempo, si tenemos tiempo la contamos, si tenemos
claro que
tiempo
sí. Solamente. Maripau Domínguez, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Hablando de polémicas, tengo que preguntarte por una cosa que has apuntado antes sobre política exterior que me parece muy interesante, Maripau. ¿Me dejáis antes que salude a una invitada que no son horas? Y nos está esperando por ahí al teléfono.
Es una ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Tú? Pues claro.
Bueno, en teoría.
Adelante.
Es una de las noticias del día. El Tribunal de Cuentas ha admitido la denuncia presentada por Ciudadanos por el rescate de Plus Ultra. Inés Arrimadas es la presidenta de Ciudadanos. Inés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Esto es solo, bueno, solo. Esto es una admisión a trámite por parte del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué se ha llegado hasta ahí?
Pues porque lo que hay aquí es un escándalo sin precedentes. Se ha dado a dedo 83 millones de euros desde el gobierno a una empresa que ni es estratégica, ni es viable, ni es solvente. Y que además sabemos que hay muchos indicios que la unen claramente con el chavismo. De hecho, hoy se ha sabido que parte de este fondo ha ido a pagar un préstamo de una petrolera del régimen chavista. Y por tanto hemos hecho un trabajo, le puedo decir, que muy arduo y bueno y muy concienzudo para recopilar todos estos datos y denunciarlos al Tribunal de Cuentas, porque vamos a llegar hasta el final. Pensemos que 53 millones de euros pues es el sueldo de 20.000 médicos, de más de 20.000 médicos, ¿no? Por ejemplo, o la cuota de unos 200.000 autónomos, de casi 200.000 autónomos. Así que estamos hablando de muchísimo dinero y que puede sentar un precedente terrible para el reparto de los fondos europeos. Así que vamos a ir hasta el final. Lo hemos llevado a Europa. Hemos conseguido también que las instituciones europeas digan que van a estar vigilantes con esta operación y lo hemos denunciado ante el Tribunal de Cuentas y, de momento, buenas noticias porque lo han admitido a trámite, que es un primer paso, pero que está muy bien.
Sobre este asunto ya he preguntado yo aquí en directo a Luis Garicano semanas atrás. ¿En Europa qué esperan?
¿En Europa quiere decir las instituciones europeas?
En la Unión Europea, sí, esa misma denuncia, esa misma demanda ante Bruselas.
Pues esta misma demanda lo que consiguió es, bueno, es una declaración de las instituciones diciendo que iban a vigilar, ¿no? Que iban a estar vigilantes ante esta operación. Piense que es que no se ha cumplido ninguno de los requisitos que establece el fondo, que es un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Que esto sí que lo aprobó la Comisión Europea. Pero claro, esta empresa ni es estratégica, tiene un 0,1% de la cuota de mercado de las aerolíneas. Piense que si esta empresa es estratégica, cualquier negocio, pequeño negocio de España es estratégico. No tiene aviones, tenía dos aviones nada más, no opera ningún trayecto nicho. Vaya, o sea, no cumple ninguna de los requisitos y además, muy importante y clave en todo este asunto, que era una empresa que ya tenía pérdidas desde antes del COVID. Y es un requisito clarísimo de estas ayudas, que tienen que ser empresas que fueran viables y que se vieran, digamos, sorprendidas o avasalladas por la crisis del COVID. Esto huele muy mal. Además, el gobierno se ve claramente que están muy incómodos con esto. Yo le hice una pregunta a Pedro Sánchez solo de esto en la sesión de control y se fue por peteneras. Es que ni lo
No nombró. Me lo puedo creer.
No me lo puedo creer, pues sí, una vez más. Es que ni lo nombró Plus Ultra. Ábalos mintió diciendo que él en principio no tenía nada que ver, luego resulta que sí que ha habido varios okays de su ministerio. Es decir, vamos a llegar hasta el fondo de la cuestión y piense que las denuncias en el Tribunal de Cuentas pues a veces llegan a buen puerto. Por ejemplo, yo le puedo poner el ejemplo de Artur Mas, que al final por la consulta esta que hicieron el 9 de noviembre, la del 2014, al final hubo una condena del Tribunal de Cuentas con responsabilidad patrimonial de los implicados, también con con Masculei también está abierta esta vía y por tanto es una vía muy interesante y vamos a llegar hasta el final. Además, si al final hay una condena, es una condena que incluso puede alimentar la vía penal, ¿no? O sea que hemos hecho un trabajo, yo lo puedo reconocer, que tanto Luis Garicano como el resto del equipo de Ciudadanos en Europa y el equipo nuestro también en el Congreso han hecho un trabajo fantástico, uh-huh, porque esto ha sido, vamos, una labor de investigación. No se puede imaginar lo que ha sido esto para sacar toda la información que hay detrás. El gobierno, por supuesto, la oculta y nos ha costado mucho, pero al final hemos hecho una denuncia muy bien fundamentada, y yo espero que se llegue hasta el final del asunto.
Pues estaremos atentos. Me acompañan dos viejos conocidos de la afición, Fernando, uno más viejo que otra, Fernando Jauregui y Maripau Domínguez. Maripau.
Señora Arrimadas, buenas noches. Dado que estamos hablando de posibles conexiones de esta aerolínea de Plus Ultra con el chavismo, que además lo que cuenta que se ha conocido hoy, la verdad es que cuando se habla de eso, yo siempre digo, hay que descender al plano real y pensar que eso siempre ocurre con nuestros impuestos. Es decir, que ese dinero con el que se está rescatando Plus Ultra y que al parecer supuestamente ha podido ir a financiar un crédito de una petrolera vinculada al chavismo, es el esfuerzo de todos nosotros cuando nos levantamos y vamos a trabajar cada día, ¿no? Dicho lo cual, le quería preguntar, ¿es verosímil pensar que este rescate, nada menos que de 53 millones de euros a esta compañía, que no cumple prácticamente con ningún requisito para haber sido rescatada y menos por ese volumen económico, ha podido ser una concesión del gobierno de Sánchez a Podemos? Es decir, ¿les consta que haya habido esa presión por parte de Podemos al gobierno?
Lo que nos consta es que el gobierno está haciendo operaciones muy raras. Ya vimos todos lo del sí, que ha quedado ahí en nada, porque este gobierno tiene el rostro de cemento armado. En cualquier otro momento y cualquier otro gobierno habría habido infinidad de renuncias y de dimisiones, y por tanto aquí hay algo muy raro. Es decir, cada vez que se sabe más de la noticia, más conexiones hay con el chavismo. Y por tanto yo no sé si esto es exigencia de Podemos o no lo es. Lo que sé es que el gobierno de España, de nuestro país, con nuestro dinero, lo está haciendo, y que aquí hay algo que huele muy mal. Y de hecho es que la incomodidad del gobierno a la hora de responder a todas las cuestiones de este asunto, pues es muy significativo. Así que yo le digo que vamos a llegar hasta el final, y aquí hay gato encerrado, y además, como bien dice usted, es que son, por ejemplo, el sueldo de más de 20.000 médicos. Es que cuando uno pone estos importes en términos reales, se le ponen los pelos de punta, ¿no? Sí. Creo que eran más o menos unos 20.000 profesores, más de 20.000 médicos, es decir, unas cifras que escandalizan. Y sobre todo, es muy importante esto, no podemos dejar que esto sea el precedente del uso de los fondos europeos. Si este fondo, que tiene las cláusulas muy tasadas, que es un fondo muy específico para empresas estratégicas en crisis del COVID, si esto lo han hecho así, imagínese lo que pueden hacer con 70.000 millones de euros de ayuda del fondo europeo.
Pero habrá un control, se supone, ¿no?, en ese caso, cuando lleguen esos fondos por parte de Europa.
Esperemos. Aquí Vox al final pues les permitió que se aprobara una medida que le da todo el poder, y esto hay que reconocerlo. Sánchez tiene, gracias a ese decreto, que inexplicablemente, yo todavía no lo entiendo, pues se abstuvo Vox y permitió que saliera, pues tienen muchísimo poder de reparto de los fondos. Y aquí hay mucha preocupación en muchos sectores, porque si este es el precedente que tenemos con Plus Ultra, pues imagínese. Por tanto, nosotros estamos haciendo una labor muy importante. Yo mañana voy a Bruselas y tengo reuniones con varios comisarios y varios líderes de instituciones europeas, y vamos a hacer que esto pues esté muy vigilado por Europa. Ya conseguimos que se frenara lo de los jueces. Acuérdense que la comisaria... La reforma del Poder Judicial, conseguimos que la comisaria Jourová, que es vicepresidenta de la Comisión, pues claramente exigiera al gobierno que lo frenara. Yo tuve una reunión personalmente, me reuní con ella, que además saben ustedes que es socia liberal de nuestro grupo parlamentario, le pusimos en antecedentes. La verdad es que a mí me dijo que iban a estar muy encima del tema y cumplió, porque al final exigía al gobierno regular, ¿no? Para nosotros ahora mismo Europa es una garantía que puede ayudarnos a frenar los desmanes de este gobierno, y lo vamos a seguir utilizando y vamos a llegar hasta el final.
Y la última, y os pido brevedad, por favor, Fernando.
Bueno, a mí me parece muy... Buenas noches, señora Arrimadas. A mí me parece muy bien acudir a las instituciones, porque a veces pues, el Tribunal de Cuentas, que a veces están un poco olvidadas, que son mucho más eficaces a lo mejor que algunas manifestaciones, que nunca tienen un resultado que nunca se sabe. ¿Cómo, a qué instituciones más se puede recurrir en el tema de los fondos europeos, que me parece que es ahora mismo la madre del cordero? O en las protestas, por ejemplo, con los indultos. Yo creo que no hay derecho a que las explicaciones parlamentarias sobre los indultos se den después de concedidos los indultos. Eso seguramente tiene una protesta parlamentaria ante las instituciones, ¿o no?
Sí, bueno, parlamentaria, por supuesto, creo que no podemos ser más firmes con esto, vamos, lo hemos demostrado, pero no solo parlamentarias. Los indultos son un acto recurrible en este caso ante el Tribunal Supremo. Hay precedentes de indultos que han sido tumbados. Lo haremos, ocurriremos. Aparte, yo le puedo decir personalmente, nosotros somos parte perjudicada directamente por estos señores. Es que el golpe de Estado nos lo dieron en la cara. Nosotros en el 2017 nos tuvimos que enfrentar a ellos. Por tanto, lo recurriremos y yo, como le digo, mañana estoy en Bruselas y pasado mañana, y este va a ser un tema en el que incidiremos. Vamos a denunciar los indultos, que es un ataque a la separación de poderes clarísimamente, y que es además por motivos políticos, no es por motivos de interés público ni por motivos de interés social. Así que yo creo que Europa de verdad es nuestro aliado. Es muy importante tener una posición fuerte allí. Hemos tumbado lo de los jueces, hemos conseguido que estén mirando lo de Plus Ultra, y respecto a los fondos europeos, por supuesto que nuestra denuncia ya está allí y vamos a estar muy pendientes, porque cada fondo europeo que venga a dedo, como el de Plus Ultra, vamos a hacer pues el mismo trabajo que estamos haciendo. Yo sé que el gobierno está muy incómodo con el tema de Plus Ultra, me consta que están muy incómodos porque nos lo hemos tomado en serio y vamos a llegar hasta el final y vamos a ser pues estos fiscalizadores, porque a mí me parece que, como bien dice usted, es la madre del cordero. En los próximos años lo más relevante en política económica que puede pasar es el uso de los fondos europeos. Puede ser un uso bueno, que nos ayude a salir adelante, o puede ser un uso torticero dirigido por Iván Redondo para la campaña electoral de Sánchez. Y si Sánchez ya no tiene reparo en usar las instituciones del Estado, pues imagínese hacerse una campaña electoral con 70.000 millones de euros, ¿dónde podemos acabar, no?
Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, mañana en Bruselas, reuniones de verdad, ¿no?
Digo, reuniones de verdad.
Sentados y tomando un agua o algo, ¿no?
¿Cuántos segundos de paseo?
Bueno. Te puedo decir que
nos reímos, pero exacto.
Porque es una pena. Yo le voy a confesar que a mí me daban ganas de poner allí ayer todos los memes y todos los tweets que hay para aburrir de risa, pero es que en el fondo ese señor es el presidente de Gobierno.
Totalmente. Entonces, somos nosotros los que estábamos.
Y ese ridículo, yo lo veo como vergüenza ajena, pero en realidad es vergüenza propia. Totalmente. Porque es España lo que se está deteriorando. Pero bueno, buenas noches a todos y a seguir trabajando.
Gracias, Inés.
Venga, muy bien, hasta mañana.
Adiós, chao. Bueno, análisis, tertulia, Fernando Jáuregui, Maripau Domínguez. Os quiero hacer una pregunta, bueno, antes de entrar al politiqueo patrio, si me permitís, 2 minutos cada uno para vuestro tema. Hoy estoy magnánimo, es el espíritu constitucional.
Generoso.
Sí, total. Maripau, ¿qué decías de los embajadores de España?
Bueno, hombre, no es poco lío, es que exteriores es...
Es un temazo.
Es un temazo, podríamos decir, vaya lío en exteriores. Porque es así. Bueno, solo con decirte que esto lo publicaba a principios de junio OK Diario, pero a mí me ha confirmado que es así y lleva mucho tiempo llamando a la ministra de Exteriores, González Laya. ¿Sabes qué? La llaman González Líos, porque no para de meterse en un lío y otro. Lo que vemos es solo una puntita del iceberg, porque en realidad el lío también está en la gestión interna. Ya lo que se ve es bastante grave, ¿no? Pero fíjate que sabiendo que España está por... Me cuentan, según mis fuentes, por su mala gestión estamos perdiendo importancia internacional. No hemos asistido a algunas cumbres de terrorismo importantes, como por ejemplo la última celebrada en Francia. Es verdad que hubo una en Alemania, pero estaba recién llegada a la cartera. Pero bueno, el papel... Ella lo que dice es que con todo el conflicto que hemos tenido con Marruecos, eso le ha quitado, digamos, le ha restado tiempo, como si no pudiéramos hacer varias cosas a la vez. O sea, esto es una cosa como para... En fin. El tema es que el lío venía mucho antes ya de lo del Polisario. Teníamos 32, tenemos todavía 32 embajadas sin cubrir vacantes, pero además la gestión que se está haciendo es muy caótica, porque generalmente cuando un diplomático sale de una embajada, pues se supone que tiene que ir a acudir al nuevo destino y no pasar un año en Madrid, como está ocurriendo ahora, de manera interina, sin saber a dónde va a ir ni qué va a hacer. Es decir, se ha dejado la gestión internacional como si fuera algo menor. Y, por ejemplo, fíjate, en el Reino Unido seguimos sin tener embajadas.
Te iba a decir, entre esas embajadas, lo de Londres clama al cielo.
Claro, pero es que en Londres, ¿sabes lo que pasó en Londres? En Londres se jubiló en noviembre el embajador, Carlos Bastarreche.
Sí,
bien,
histórico.
Y dijo, vale, pues me quedo hasta que se nombre sustituto. Hablamos de noviembre de 2020 y estamos en junio de 2021. Se cansó, pero se cansó de lo que estaba teniendo que soportar, del caos que había. Y al final pidió él ser destituido.
Bueno, pues...
También, yo solo una última cosa.
Pero muy rápido,
cosa.
Porfa.
Vacunas no están llegando al personal que está repartido por diferentes embajadas en países de alto riesgo. Y me cuentan que incluso están siendo vacunados con vacunas no homologadas por la Agencia Europea del Medicamento, por vacunarse con algo. Es decir, y ahora acaban de ordenar que se vacunen el cuerpo de la carrera diplomática que está repartido por todo el mundo, ¿no? Esto es un gran escándalo.
Es un temazo, sin duda. Fernando, no sé si tienes que apuntar algo de esto, pero ibas a comentar algo también del socialismo andaluz después de lo del fin de semana.
Sí, bueno, realmente yo lo que he estado hablando con mucha gente, en Málaga, que es donde yo he estado, es precisamente donde ha ganado el susanismo. Me parece que es la única provincia de las ocho andaluzas. Y bueno, ahí realmente pues están bastante escocidos, porque entre otras cosas ahí funciona un poco la rivalidad Málaga-Sevilla, y Espadas es visto como un representante de Sevilla auténtico, puro y duro.
Hombre, es el alcalde.
No, pero es representante del sevillanismo, digamos, ¿no? Pero bueno, yo te diría que algo va a pasar. Porque
¿en qué sentido?
Me da la impresión de que Susana Díaz no se va a conformar, no va a aceptar eso que le están pidiendo, abandona por favor el Parlamento, abandona la Comisión Ejecutiva, abandona tus cargos en el PSOE andaluz, en el PSOE, por tanto. Yo creo que no va a ser así. Ella es una persona peleadora y va a presentar batalla. Entonces ya te digo que eso puede fraccionar un poco las provincias, ¿no? El socialismo
en
las provincias.
En cualquier caso, ha perdido las primarias.
Pero, hombre, no, pero, a eso iba, pero las primarias las ha perdido de calle. Ha sido un triunfo de Sánchez que gana elecciones internas. Esa es la verdad. Las cosas hay que asumirlas como son. Pero
vamos a ver, lo que pasa es que, claro, gana elecciones internas como las ganó en su día, sobre todo si le ponen enfrente a Susana Díaz, todo hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, sí, pero termino. Yo he detectado una preocupación porque la verdad es que la Junta Andaluza lo está haciendo muy bien. Moreno Bonilla lo está haciendo bien. No hay conflicto con Ciudadanos allí, no se atisba conflicto. Juan Marín está muy unido a Moreno Bonilla y eso, pues claro, en el socialismo preocupa que de pronto Moreno Bonilla pueda anticipar elecciones y, desde luego, ahora mismo, según todas las encuestas que yo he visto, y las tienen, las ganaría. Otra cosa es que las anticipe. Yo no digo que las vaya a anticipar.
Él dijo que no.
Creo que no. Sí, bueno, pero tú sabes que hay dos cosas en las que se podía mentir antes. Una, ¿cuándo puedes anticipar elecciones o no? Eso estaba. Y otra, si vas a devaluar la moneda o no. Ahora, como no puedes devaluar la moneda, pues solo puedes mentir en eso. Y es legítimo,
pero,
¿eh?
Sí, bueno, pero no parece, ¿no? Por cierto, que dices tú, Ángel, antes de meternos en el lío de la política patria, una posible destitución de una ministra, aunque sea de Exteriores, es política patria.
Ya.
Y podría ser sustituida.
Sí, pero eso ocurrirá cuando haga la remodelación correspondiente.
Pero la va a hacer,
No va a cargarse un ministro a la bote pronto.
Pero es que no va a tardar en hacer la remodelación.
Sí, ya veremos, de todas maneras.
Desde luego.
Depende. Hay que buscar en las series americanas todo lo que haya de remodelaciones de gobierno. Y en función de eso sabemos cómo, cuándo y en el plazo.
Perdona, el franquismo.
Como digo, no he dicho ninguna idiotez, ¿eh?
Perdona, el franquismo ya sabía que el mes para hacer remodelaciones de gobierno es julio. Y no solo el franquismo, también algunos gobernantes de después, algunos presidentes de después. ¿Por qué? Porque la gente está en otras cosas, está ya prevacacionando y por tanto se presta menos atención a algunas cosas que a lo mejor no gustan mucho, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, que la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor fue un 26 de julio, cuando la gente estaba, fíjate tú dónde estaba, pensando en qué cosas.
Ojo, hace un año se fue de España a mitad de agosto.
Se fue el 3 de agosto. El 3 de agosto, que es principio casi de vacaciones. Bueno, pues esto es posible que vuelva a ocurrir en julio, una remodelación. Y desde luego la primera que saldría sería González Daya, porque tú y yo sabemos, y Maripau también, por supuesto, que con otro ministro de Exteriores, por ejemplo, llamado Luis Planas, ahí en el Palacio de Santa Cruz, seguramente no hubiera ocurrido mucho de lo que ha ocurrido con Marruecos. Vamos, seguro no hubiera ocurrido prácticamente nada de lo que ha ocurrido con Marruecos.
Posiblemente. De todos modos, Planas ha caído de la terna. Ahora está entre Álvarez, que está embajador en París, y Gallá, que por cierto, hoy se ha ratificado un acuerdo que firmó Cristina Gallá, que es otro de los nombres que suena para sustituir a González Líos, que es secretaria de Estado de Exteriores, y firmó un acuerdo en Guinea que hoy ha sido ratificado. Le condonamos la deuda a Guinea-Bissau de casi 10 millones de euros.
Pero Luis Planas sería mejor, yo creo. Bueno,
pero dice que no, que él se queda en agricultura.
Bueno, ya.
Para gestionar los fondos que llegan.
Mando menos aquí que en mi casa. Dejadme dos minutos, que ahora vuelvo.
Vale.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero-en-casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Que tu amiga te pase 1 giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui. Os leo una noticia que acaba de salir, lo fecha la agencia EFE Barcelona. Al final habrá encuentro del rey aragonés en una recepción previa. El rey y Pere Aragonés se verán mañana en un encuentro privado con empresarios en Barcelona. El rey asistirá a la cena del Círculo de Economía. Pere Aragonés ya ha dicho que no, pero antes habrá un encuentro con empresarios españoles y surcoreanos en el que también estará Ada Colau. No sé si sirve como, no sé si como excusa, como cierto alivio, pero bueno, la noticia acaba de salir. ¿Cómo lo veis, Fernando?
A mí me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Vamos, me gusta. Prefiero que haya algo de contacto a que no haya ningún contacto.
Sí, yo también.
Prefiero que no haya desplantes ni que no haya malas educaciones, groserías como las que ha habido, que no se hagan al rey groserías como las que se han hecho en otro tiempo. Yo me alegro mucho, por ejemplo, de que a la cena no vaya el vicepresidente del govern, que es un señor absolutamente, bueno, es hasta racista, de puro fanático que es hasta racista, como sabéis muy bien. Yo me alegro que no vaya él, sinceramente. Bueno, hombre, yo todo síntoma de distensión, pues me parece muy bien, ¿qué quieres que te diga? Supongo que hay algo tienen que ver los indultos en todo esto, en el fondo del saco está eso también, pero la verdad, Ángel, me alegro. Si tengo que decirlo en dos palabras, me alegro.
Sí, no, yo, algo es algo. Maripau.
Pues yo no me alegro tanto. Yo creo que entre menos y nada, vale, es mejor menos, pero es casi nada, realmente, porque lo que demuestran una vez más es que ellos marcan la pauta, que ellos ponen las reglas, que ellos hacen lo que les da la gana, que no respetan la jefatura del Estado. Entonces, bueno,
ha habido desplantes muy serios, Maripau, ¿eh?
Claro que los ha habido.
Y esto es otra cosa. Por lo menos una mínima educación, pero lo hay.
Nos conformamos con muy poquito, ¿eh?
Pero yo no lo veo
naturalmente.
Así. Pero ya está,
no, pues yo naturalmente no lo veo así. Nos conformamos con muy poquito, eso está muy mal.
Claro.
Es que fulanita de tal, jo, qué ministra, qué educada es. Ya, pero ¿es buena o es mala?
No. ¿Dónde tenía que estar? Pues durante la cena, ¿no? Porque esos son actos protocolarios que forman parte pues de todo el juego de la educación y del protocolo y todo eso.
Maripau,
¿qué ocurre? Que no lo quieren hacer, ¿no? Pero a ver, que esta es mi opinión, que no coincide con la tuya, me parece estupendo. Pero a mí yo acabo mi argumento, que me parece tampoco que casi me parece nada, porque es un cóctel previo en el que también va a haber empresarios y en el que no, o sea, las cosas no se hacen así. Ya sabemos que ellos quieren marcar el paso y quieren imponer su norma porque para ellos el jefe del Estado no lo admiten, igual que no admiten tampoco los tribunales españoles porque son españoles, como si ellos no lo fueran.
Pero lo que no podemos, Maripau, es pensar que lo van a recibir con entusiasmo al rey, porque no lo van a recibir con entusiasmo.
Pero yo no pido entusiasmo. Bueno, el entusiasmo es la otra parte, es el otro extremo, pero yo no pido ese extremo.
Ya sé que no pides ese extremo. Yo simplemente digo que esto es un síntoma de, por lo menos, de que con este govern, este señor Aragonés, que por supuesto yo no soy nada partidario de él, como te puedes imaginar, porque yo, en fin, no soy ni siquiera catalán, ¿cómo voy a ser independentista catalán? Pero
oye, perdona, vete a Valencia o Baleares. Bueno, vete a Valencia o Baleares, hay un montón, ¿eh?
Bueno, sí, pero es que tampoco soy ni valenciano ni balear. Pero yo lo único que digo, si me dejas terminar, Maripau, termino en un instante.
Sí, yo no digo nada.
Lo único que digo es que cualquier síntoma de distensión, por mínimo que sea, de conllevanza, que decía Ortega y Gasset, cualquier síntoma que indique que quieren llevar una conllevanza y no una ruptura al unilateralismo famoso, a la ruptura unilateral, a mí me parece que es positivo, levemente positivo. ¿Estoy echando las campanas al vuelo? Pues claro que no. ¿Que me gustaría que las cosas fuesen de otra manera? Pues claro que sí. Pero yo he perdido las esperanzas ya de que ese independentismo catalán acepte a la figura del jefe del Estado, el rey Felipe VI, como con la normalidad con la que debería aceptarlo, por lo menos de momento. ¿Qué quieres? Pues, en fin.
Una última cosa.
La presencia de un señor como Puigneró en la cena esa hubiera sido disruptiva, como mínimo. Porque Puigneró, insisto, es ese señor que dice que Colón era catalán y los hermanos Pinzones también, y yo qué sé, y que los españoles somos bajitos, morenos y cabreados, mientras que los catalanes son altos, esbeltos y no sé qué.
Tiene más que ver a Puyol.
Está...
Sí, pero, no sé, vamos.
Bueno, hombre, pero no sé. Es que Puigneró no tiene razón en nada. O sea, yo me alegro. La fotografía de Puigneró con el rey, yo creo que no sería...
Por cierto, Pere Aragonés también tiene... Sí.
¿Qué?
Bueno. La altura.
Bueno, no, ya, a mí no me parece que sea tan bajito Pere Aragonés. Yo estaba a su lado y no es tan bajito.
Lo que el Punerón no es lo que es un babas, que decíamos en mi barrio. No, Punerón, no tiene Punerón, mayor importancia.
Punerón, pero Punerón, ¿qué más da?
No, sí, Ángel, tiene importancia que le hayan hecho vicepresidente de la Generalitat.
Sí, bueno, tiene importancia que se va a sentar en una mesa en Moncloa, bilateral, para intentar resolver un conflicto que dice el propio gobierno, bilateral y conflicto. Eso sí que tiene importancia, no Punerón.
Claro que sí. Bueno, claro. Es que a lo mejor quien se sienta es Punero.
Pues claro que se va a sentar Punero. Pues y Junqueras, ¿qué te crees?
Junqueras no lo sé.
¿Qué no? ¿Apostamos? ¿Apostamos?
No, hombre, no puedo apostar por algo que sabría que perdería.
Claro. Eso no vale.
Ni siquiera en una tertulia, me atrevería a apostar. Pero simplemente digo que hay figuras que son absolutamente incomprensiblemente han sido designadas para ocupar unos cargos que de ninguna manera pueden ocupar. Claro que eso ya lo hemos visto también en el gobierno central, o sea que tampoco.
Os iba a preguntar, indultos el martes que viene, ¿cómo os parece la cosa? Maripau.
Bueno, es posible, sí, sí. No, a mí lo que me
si
parece...
no es al no, otro,
sí,
total.
No, claro, sí, sí, esto está... A ver, no tengo aquí delante el calendario, voy a mirar. Pues que nos quedan 22
o 29, ya está.
O el siguiente de julio, ¿no? Posiblemente sea el martes que viene. A ver, los textos jurídicos prácticamente están ya rematados, casi, ¿no? Así que no. Y la campaña ya lleva mucho tiempo haciéndola. El colchoncito para que caiga bien el tema del indulto, que no es muy probable que los que creemos que no se deben conceder cambiemos de opinión. La verdad, no, porque es difícil convencer con los argumentos que dan, ¿no? Que esgrimen. Así que seguramente sí, tendremos indultos la semana que viene, o sea, el 29, o a lo más tardar la primera semana de julio. Es posible, sí. O sea, ya no va a ser ni con agosticidad, fíjate.
Jauregui.
A mí me parece que en tiempo récord han conseguido silenciar las polémicas por los indultos. Me temo...
¿Cómo?
En tiempo récord han conseguido silenciar las polémicas más duras. Pues hombre, ahí está el propio Fernández Vara diciendo que le parecían bien los indultos, cuando anteayer decía que le parecían muy mal.
Sí, ese cambio, fíjate,
esto,
¿no?
Esto está ahí. Y yo solo te digo, la precipitación está siendo la tónica de una medida polémica, que la van a sacar adelante sin mayores dificultades. Me temo, por cierto, que cosas como la manifestación de Colón no han ayudado mucho a articular una oposición de verdad a esto. Pero bueno, yo... la vía de las instituciones y la vía judicial me parece más importante. Yo lo que le preguntaba a Inés Arrimadas, por ejemplo, ¿cómo es posible que en una democracia parlamentaria como la que tenemos o como la que quisiéramos tener, cómo es posible que se den las explicaciones parlamentarias, según los calendarios que se están barajando, después de haberse concedido los indultos? ¿Cómo es posible que el tema se lleve al ágora, al arquitrabe de la democracia? ¿Cómo es posible que se lleve después de haber tomado la decisión de manera unilateral? Eso me parece que es absolutamente increíble. Mm. Como me parece increíble, por otra parte, que reciba a Pere Aragonés, y me parece bien que lo reciba, me parece obligado que lo reciba, pero que lo reciba antes que a Pablo Casado, por ejemplo. Es que esto, no sé, en una democracia normal, aburrida, como deben ser las democracias, no es concebible, nada de esto es concebible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y conste, Ángel, que yo pienso, no vía indulto, sino vía reforma de Código Penal, pienso que algo habría que hacer para facilitar esa distinción a la que antes me refería. Desde luego, como no hay que hacerlo, es como se va a hacer. De ninguna de las maneras.
Oye, permitidme una cosa, antes que llegue Julio César. Me manda un mensaje un amigo mío, Juan, me manda un vídeo brutal de 2 minutos, que ahora os voy a reenviar, de cómo cientos de personas, en este caso migrantes subsaharianos, se lían a pedradas, pero con un salvajismo, contra un grupo de guardias civiles en la frontera de Melilla. Y me pone, ni un solo medio ha publicado este vídeo. Claro, y la pregunta es, ¿por qué? 20 guardias civiles heridos a pedradas, los linchan, un policía nacional también, 6 de ellos de baja médica tras pasar por el hospital. Cuidadito, pues, que Ángel, no nos olvidemos lo que Ángel, está pasando por
Ángel,
ahí.
Ángel, lo que me parece grave es que yo, que sigo un poco la actualidad, y tú y Maripau, pues nos enteremos prácticamente ahora de esto, porque es un tema...
Pues mira, algunos lo contamos.
Suponiendo que el vídeo no sea un fake.
No, tú sabrás que no, porque me lo mandábamos.
Tú sabrás quién te lo manda, pero te digo... No, es que creo además que no, que seguramente es cierto. nuestras reacciones ante ese tipo de cosas están siendo muy melifluas.
De hecho,
y,
la noticia de los heridos sí que había salido hoy, ¿eh? Lo que pasa es, claro, cuando lo ves dices, Dios mío, ha sido
sí,
un
pero, ha salido la noticia de manera absolutamente... Es que este es un tema de portada.
Pero ha salido la noticia muy mínimamente.
Muy mínimamente.
Sí, 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 sí. Yo en eso estoy de acuerdo. Y no, el vídeo, que lo estoy viendo en este momento, que lo ha enviado
pásalo,
Ángel.
Pásalo hacia el final. Es brutal.
Claro, no, el vídeo es brutal. Lo único es... O sea, el vídeo está identificado como seguro que es de hoy, que yo no...
Sí, seguro.
Claro, yo
seguro.
No pensaba que fuera fake, sino que correspondiera a esto.
Melilla.
No, es alucinante. Sí. Pero es verdad que tendría que estar en todas las televisiones y hablando de esto toda la prensa, ¿no?
No, perdona, y el gobierno.
Ah, amigo.
Y el Ministerio del Interior. Hombre, no, claro, es que no puede ser. ¿Qué ha pasado todo?
Hola, Julio.
Hola, Ángel, buenas noches, Pau.
Guapetón.
Hola, Salada. Hola,
venga, hoy.
Hola, sigamos perdiendo hola, tiempo, vamos.
Poca hola, broma Fernan, hoy, venga,
hola, Fernando.
Hola.
¿Qué tal?
No nos bueno, damos cariño hoy.
La llave es, la Moncloa lo anunció pues a bombo y platillo. El país lo vendió como un éxito de la diplomacia española y al final pues el encuentro se quedó en un tropiezo, como el que uno tiene con cualquiera en un ascensor, pero con cámaras que captaron el ridículo presidencial. Cualquiera pudo ver que no había pasado nada. Sin embargo, para Sánchez pasó todo esto.
Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos. Y fíjese si me ha dado de sí la conversación, porque hemos estado hablando de reforzar esos lazos que tenemos militares. Seguidamente también hemos conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica. Y finalmente, bueno, pues le he felicitado también por la agenda progresista.
Dice, fíjate, la fórmula es, hemos conversado yo en particular. Coño, no, entonces no has conversado.
No, claro, no es posible. En cualquier caso, es esperanzador que el presidente, después de las chapas de una hora y media, sea capaz de hablar de tantas cosas que merecen la pena en solo 30 segundos. Pero más allá de eso, ¿os parece a vosotros que alguien que es capaz de, en el caso de Sánchez, afirmar todo esto delante de gente que ha visto que es mentira, ¿qué esperar de aquellas otras cosas sobre las que no tenemos evidencias?
Pues lo peor. ¿Qué esperar? Bueno, lo peor.
Porque hemos visto lo que hay y esto sí. Es lo que él cuenta que hubo. Hemos visto. Entonces, sí. De lo que no vemos...
No me he fijado si en este corte que hemos puesto decía la palabra reunión, porque insistía en que había tenido, en que todo eso le había dado tiempo durante la reunión mantenida con Biden. Eso a posteriori, ¿eh? O sea, bueno, pues sí. Pues ¿qué quieres que te digamos, compañero? Pues claro, si nos miente en nuestra cara, el que lo hemos visto, si es que Biden ni siquiera lo miró. Pero si es que, si os fijáis... Solo en el primer momento en el que él le dirige la palabra, Biden lo mira. Después camina mirando al infinito. O sea, no, ni lo mira.
Es que yo creo que iba pensando que no quiero más clines.
Bueno, pero yo estoy un poco, si me permitís, ahora entro en el fondo de tu pregunta, Julio.
Vale.
Pero yo estoy un poco en la línea de lo que estabas hablando tú al principio. Esto es una mala educación por parte de Biden hacia todos nosotros. Nosotros somos un país aliado. Nos gustará más o menos Pedro Sánchez, será más o menos alto, más o menos mentiroso, que lo es, mentiroso como la copa de un pino, pero yo creo que el desplante, porque es un desplante, que hizo Biden, nos lo hizo a todo el país. Yo era Pedro Sánchez en ese momento, yo creo que todos los españoles en ese momento éramos Pedro Sánchez. Yo me parece que el desapego con el que se está tratando España, país que todavía ahora mismo no tiene embajador norteamericano,
pero una cosa, permitidme una cosa. En política exterior, lo sabes tú, Fernando, mejor que yo, se sabe absolutamente todo. Se sabe todo. En cualquier cualquier embajada. O sea, dime un país, uno, de la Unión Europea, que tenga miembros de un partido comunista y que se declaren chavistas ellos mismos sentados en el Ejecutivo. Uno.
Bueno, pero eso, estoy de acuerdo.
Pues ya está.
A mí,
pues ya está. ¿Que Biden y la embajada no saben eso?
Bueno, pero déjame que te diga una cosa. Yo me he sentido bastante... irritado por esa muestra de desdén de Biden.
No, si ahora la culpa la tiene Biden.
Bueno, pues hombre, al parte de culpa, si yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, Estados Unidos no ha nombrado embajador. Antes hablábamos de que los embajadores que no hemos nombrado nosotros, que son 32, me parece, ahora se van a nombrar algunos la semana que viene, pero Biden no ha nombrado embajador en España, ¿eh? Hay un encargado de negocios que se llama Conrad Tribble y así están las cosas. Una vez dicho esto, naturalmente nos mienten con todo descaro, Julio César, nos mienten con todo descaro. Incluso yo creo que doña Arancha González Laya nos mintió cuando dijo que sí, que no, que había habido una reunión previa o no sé qué, unos minutos. No, eso había sido una reunión conjunta y no había sido una reunión bilateral, hasta donde yo sé. Pero es que nos mienten con cosas todavía más evidentes y en muchas cosas. O sea que, desde luego, si lo que quieres es que digamos que el señor Sánchez no es precisamente un adicto a la verdad, pues naturalmente yo te lo digo.
Pero,
no buscaba yo nada. Dime.
No, es que, a ver, es que no estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Fernando.
Discútela.
Y que me remite de nuevo.
Discútela, pero poco.
Vale, muy poco. Me remite la contra, o sea, el estar en contra de él. Vuelvo otra vez al principio de la tertulia. O sea, lo del desplante de Biden, que tú dices que es un desplante a todos los españoles, yo lo creo que subyace la mala gestión diplomática. Lo siento mucho.
El desplante hubiera sido si se acuerda una reunión y no te presentas, o si te acuerda una reunión y le tratas de manera completamente desagradable. Pero si no estaba ni en la agenda, no había reunión convocada, no me voy a reunir. Bueno, y entonces aparece el otro, se queda esperando en el hall y se pega al ladito para hacerse el selfie. Venga, por favor.
Bueno,
solo está el desplante.
A ver, no, hombre, era obvio, hay no más que mirar el vídeo. A mí me parece que el señor Biden podía haber estado mínimamente más cordial, haberle mirado un segundo, haberle dicho yes. Muchas gracias.
Pedimos cordialidad a Biden ante Pedro Sánchez, que como todo el mundo sabe, Sánchez, que es un tipo poco altivo y muy simpático, y humilde.
Pero que yo ahora no estoy hablando de Sánchez. Acabo de decir que Sánchez es un mentiroso de tomo y lomo, que Sánchez lleva una política exterior absolutamente desastrosa, empezando por el nombramiento de la ministra, absolutamente desastrosa, y que eso naturalmente pesa en la balanza. Pero yo no puedo discutir que Biden no estuvo precisamente, ¿cómo te diría yo?, ni siquiera correcto en ese paseo de 29 segundos, ni siquiera correcto. Y sé que me estoy apartando del fondo del asunto, pero me dices, es que nos mintieron,
nos quedan 3 minutos.
Muy rápido. Para ser presidente de gobierno, ¿es mejor tener miedo al ridículo o no tenerlo?
Digamos, no sé si la palabra es miedo, lo que hay que intentar es hacerlo.
Pero bueno, yo creo que en general en la vida. No. Ahora, si eres presidente, a más.
Claro. ¿Vale? El cargo de presidente no afecta solamente a quien lo ostenta.
La política española está llena de señores que yo creo que desdeñan la posibilidad de caer en el ridículo, porque caen continuamente, la verdad te digo. Pedro Sánchez es un hombre que obviamente no tiene miedo al ridículo, obviamente. Y te voy a decir una cosa.
Yo discrepo profundísimamente. Tiene todo el miedo al ridículo, hasta el punto de lo que más les ha molestado esto, no es que no haya habido encuentro, es que hemos visto ese bochornazo. Ridículo.
Perdóname, si hubiese tenido miedo al ridículo, Ángel, no hubiese dado las explicaciones que ha dado, que no lleva un cronómetro. Eso, te digo, la verdad, me parece terrible. Y Sánchez es un señor que está todo el día metiéndose en líos. No sé si tiene miedo
al
ridículo o no.
Pero eso sobre lo del cronómetro.
Bueno,
tengo más preguntas.
Todo lo que quieras.
Todo el mundo ha visto lo ocurrido con cierto rubor y mucha lástima. La rueda de prensa en la que cuenta esa película de ficción, ¿era necesaria o ahonda en el bochorno si cabe?
Estaba convocada, no puede decir que no, porque ya hubiera
sido
el colmo.
Pero lo que dice sí que
¿no le puede surgir
bochorno?
Cualquier cosa, una reunión de última hora, una indisposición.
Hombre, eso sería peor, hubiera
cantado que no comparece tras el ridículo.
Pero Julio, eso hubiera sido muchísimo peor. Tú no puedes convocar una rueda de prensa y dar el plantón. Tienes que afrontar las cosas. Oye, yo hoy he estado con el alcalde de Málaga. Es un señor que le han montado un pollo en la calle. Ha ido donde la gente, les ha dado la mano a los manifestantes sindicalistas y tal, y han acabado aplaudiéndole. Eso es un político. Un político es un señor que se enfrenta a la realidad y dice las cosas como son. No es el caso, ya está.
Claro, es el contenido, no la forma.
La forma tenía que mantenerla, que es la rueda de prensa. O sea, el problema de Sánchez, desde el punto de vista de imagen, y creo que ellos lo saben, es que no puede ir a ningún sitio.
Hombre, Eso ya no sé.
¿Perdona?
No
¿Tú
sé.
Te imaginas a Sánchez entrando en un hospital?
Ah, bueno. Ah, dices... Bueno, puede ir a algunos sitios. Y de hecho y va.
Hombre, claro, no, no, perdona.
Y de hecho es el presidente del gobierno.
Perdona, tiene que va ir. A un laboratorio, va a una multinacional o va a una empresa. ¿Tú te imaginas a Sánchez entrando sin el rey en un campo de fútbol?
Bueno, no sabemos.
Tengo que pensarlo.
No sabemos.
Pues ya está.
Bueno, me lo imagino, pero le abucharían, sí.
Pues eso me refiero. Y no, como claro. Él, y como no quiere hacer ese ridículo, por eso no va a ningún sitio. Si es todo
ya,
marketing.
Pero luego va y hace el ridículo en la rueda de prensa.
Ah, bueno, ya. Que familia, que nos vamos. Adiós.
Bueno, adiós.
Adiós, adiós. ¿Cuántas prisas?
Es que en 20 segundos
se ha hecho corto.
Adiós.
Hoy,
adiós. Julius, chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.